Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Génesis 4:21. Podemos ver que el inicio de los instrumentos musicales se da a causa de la descendencia y genealogía de Caín. Adán y Eva tuvieron dos hijos. Uno fue Abel y otro fue ¿qué? Caín es el hijo maldito, el hijo de la maldición. Y el hijo de la maldición, oh, yo creo que tenemos que conectarlo ya, man. El hijo de la maldición es la descendencia de Caín, quien diseña y hace y elabora los instrumentos musicales. ¿Qué dice Génesis 4:21? A ver, ayúdenme. Muy bien. Entonces, los caínitas son los que diseñan los primeros instrumentos musicales. Y una de las cosas que tenemos que entender acerca de los caínitas, que es muy importante, es que los diseñan porque los instrumentos musicales siempre tuvieron que ver con los dioses. Nunca el instrumento musical estaba conectado a la idea general de lo que es, de lo que es el placer de la carne o el placer carnal. Ahorita se va a ver un poquito mejor. Por eso dice ahí la escritura que los descendientes de Caín fueron los que diseñaron los instrumentos musicales. Esto es, Caín al ser maldecido, al tener una señal en su frente, al parecer, en su para que nadie lo matase, su descendencia hace dos pecados grandes. Uno es la idolatría, y dentro de la idolatría lo que hace es que desarrolla lo que son los instrumentos musicales y la danza, y el otro tiene que ver con la poligamía, desarrolla lo que es el adulterio. Es más, son los primeros que se casan más de una vez. Esos son los dos pecados grandes que se ven en los caínitas. Si nos situamos más o menos en el tiempo, son 3,761 años antes de Cristo. La tierra tiene aproximadamente como 5,700 años, en una forma bíblica hablo, ¿verdad? En una forma de apariencia tiene muchos más años, y por eso la arqueología la marca entre muchos más años. Pero bíblicamente la tierra tiene aproximadamente unos 5,780 y tantos años de existencia. Si nos situamos de esa manera y nos vamos a Caín y Abel, los caínitas desarrollan los instrumentos musicales. Se encuentra, por ejemplo, en un lugar muy importante, lo que es el primer instrumento musical, como decíamos aquí. Dice, y el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Aquí tienes los dos tipos de instrumentos musicales, los suaves, ¿verdad? Y también los que se conocen como los de cuerda. Son dos instrumentos musicales. Esto es uno de aire y uno de cuerda. Los dos son instrumentos musicales. Ahora, ¿qué sucede? Si vemos esta foto, este es el lugar donde se encuentra el instrumento musical más antiguo que se tiene en un museo, y se encuentra en el Museo de Bagdad en Irak. Este es el lugar que se encuentra en la ciudad de Ur, donde creció Abraham por los sumerios. Ahora, ¿cómo era el instrumento? Se lo muestro en un momento. Ahora, hay otra palabra importante. Esta es la palabra licro. Tenemos la descendencia de los caínitas, los cuales, ¿qué hacen? Desarrollan en los instrumentos musicales flauta y ¿qué? Una vez más, los suaves, uno tiene que ver con cuerdas, tiene que ver con aire. Pero luego tenemos la descendencia de Set, o la descendencia de aquel que reemplazó a Abel. Y entre ellos se encuentra, ¿verdad? Set tuvo a Enos, y este Enos es quien desarrolla el concepto de ello. Fíjate que dice Génesis 4:26. ¿Qué tiene Génesis 4:26? Dice, los hombres comenzaron a invocar. Licro es una palabra hebrea que significa llamar o proclamar o leer. Esto es, se traduce también como alabar o cantar. Por primera vez tenemos la descendencia caínita maligna que desarrolla los instrumentos musicales. ¿Para quiénes? Para los dioses. Y la descendencia benigna, o la descendencia de Dios, que es la descendencia de Seth, que desarrolla el concepto del canto. Unos invocan, ¿por qué? Porque el invocar tiene el uso del instrumento natural. ¿Tenemos cuerdas qué? Vocales. Pero también hay un concepto importante. Si viéramos en la neurociencia, nuestro cerebro está partido en dos. Una parte es la parte racional y otra parte es la parte creativa. No sé si han visto neurociencia, pero es algo que se tiene. En este concepto, una parte es emocional y otra parte es racional. A eso se refiere 1 Corintios capítulo 14, ¿verdad? Cantaré con el espíritu emocional, pero también con el entendimiento racional. Adoraremos a Dios en espíritu, ¿y en qué? Es el concepto del cerebro, ese concepto de invocar. Invocamos porque sabemos lo que decimos. Estas son las dos palabras importantes en el contexto judío. Uno tiene que ver con likro, esto es invocar, cantar, alabar, llamar. Tiene que ver con la alabanza, que es lo que hacemos nosotros. Y el concepto de aquellos que decidieron, en vez de usar esta parte humana, utilizaron instrumentos musicales para hacerlo. No estoy diciendo que son malignos, que tienen demonios, nada de más. Pero siempre los instrumentos musicales estuvieron conectados, siempre estuvieron conectados a los dioses, al paganismo, a la idolatría. Siempre fue así. Ahora, también hay otra palabra importante, que es la palabra hala. Hala viene de un nombre que significa brillar o dar luz. Maalael, en la descendencia de Set, luego tuvo a Enos y luego tuvo a Cainán, y así seguimos hasta llegar a Maalael. Y Maalael tiene una parte que es hala, y hala indica el que da luz, o en otro concepto, el que alaba, el que canta, el que hace alabanzas. Toda la descendencia por parte de Seth, la benigna, siempre cantaba. Toda la descendencia maligna siempre tocaba instrumentos. Esta fue una separación que se ve desde el libro de Génesis. Ahora, ¿han escuchado una vez la palabra jalá? Levanten la mano, ¿quién la había escuchado en su vida? ¿Nadie? ¿Ok? ¿Y el nombre de Dios, cómo se dice? Ya. Ya es el nombre de Dios. Por ejemplo, todos digan ya. Ya es el nombre de Dios. Esto es Yahvé de ya. So, jala ya. Aleluya. Aleluya indica aquellos que invocan a Jehová. O aquellos que cantan alabanzas a quién. A Dios. Es el significado correcto en la parte hebrea. Levante la mano. ¿Quién lo aprendió por primera vez? Oh, tercer año. Muy bien. Ahora, si seguimos las genealogías o las generaciones, tenemos la parte buena y la parte mala. Bueno, se encuentra por los caenitas este instrumento importante, pero luego viene la parte de Noé. Viene Noé, ¿y qué sucede? Todo se termina, todo queda enterrado, parte del instrumento que les había dicho que hay enterrado. Y después de Noé, se vuelven a desarrollar instrumentos. ¿Por qué? Porque el hombre en una parte es emocional. Imagínate tú, sin internet, sin wifi, sin Facebook, sin series de Netflix, ¿qué haces todo el día? Lo único que haces es que agarras una piedra, agarras un palo, y va y la tocas, la golpeas, y empieza a ver sonidos, y es lo que hacen, empiezan a desarrollar dentro del estar aburridos el concepto de una manifestación de emociones a través de la música instrumental, que sería una piedra, que sería un palo, todo lo demás. Y eso es lo que sucede otra vez después de Noé, después del arca de Noé. ¿De qué manera? Bueno, cuando desciende el arca en el monte Ararat, en Turquía, en la parte este, y salen ellos, tiene tres hijos, y de entre tres hijos hay uno que sigue la descendencia maldita. Y la descendencia maldita es Cam, los camitas, porque vio la desnudez de su padre Noé, perdón, estamos hablando de Noé. Entonces vio la desnudez de su padre Noé y por eso pasó eso. ¿Saben ustedes eso? ¿Qué significa Cam? Sin ofender a nadie, ¿ok? Significa negro, no los quiero ver, significa moreno. ¿Eh? Prieto, y por eso la mayoría de los africanos son negros. Ahora, hay una profecía también que se da ahí que tiene que ver con la servidumbre. Tú serás siervo de tu hermano siempre. Esta servidumbre, ¿quién es? Por eso los esclavos son negros y fueron negros hasta el siglo pasado. Es parte del cumplimiento de la profecía que se da. ¿Pero por qué ellos? Porque si nos encontramos en este lugar, se encuentra el país de Egipto. Y en Egipto se sigue desarrollando este concepto. ¿Cuál es el concepto? El concepto de la idolatría. ¿Cómo inicia la idolatría? La idolatría a los dioses. ¿Cuáles son los dioses más importantes de la idolatría antigua? El sol y la luna. Y aquí tenemos lo que es el templo de Ur, de la ciudad de Ur, de donde salió Abraham, y dedicado a la diosa luna. ¿Y quién la desarrolla? Nimrod. Y Nimrod es el que se hace pasar como el dios del sol, y su esposa es la diosa luna, y le pone un templo para que todos le adoren. Es una forma de fertilidad. ¿Cómo se muestra la fertilidad en la agricultura antigua? A través de los bueyes. ¿Por qué? Porque los toros son los que proveen la fertilidad a los demás. ¿Por qué? Porque ellos pueden hacer y dar sementera. O sea, son los que, mi abuelito decía, tienes 100 vacas, el toro es el más importante, porque es el que le da a todas, para que puedan seguir, ¿qué? Procreando. Y eso pasa realmente. Ahora, ¿quieren ver el primer instrumento musical que se ha encontrado? Es la lira. Está en el Museo de Bagdad. Esa la tomé la semana pasada. Entonces, esta es la lira de cuerda y tenemos aquí ¿a quién? Al dios del sol, de la fertilidad, a esto. Y es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque quienes tocaban los instrumentos musicales en la antigüedad eran las mujeres, a las cuales se le llamaba Bagwabi. ¿Cómo se llamaba? Bagwabi. Las mujeres tenían una corona tres estrellas, haciendo alusión a la luna, a la diosa de la luna, a Ur, de la ciudad de Ur, ¿verdad? Y muestran, ¿verdad?, lo que es su parte para dar leche, para dar de una manera mantenimiento a quienes lo necesitaban. Y no solamente eso, estas sacerdotisas de Shabbat Shabbat, ¿verdad? La semana pasada que estuve en Irak, pude ver en el teatro, ¿verdad?, tocar el arpa, una recreación del arpa, una mujer tocándole. Es más, eran como 20 en la orquesta y todas eran mujeres. Lo que se tocó en los tiempos de los camitas, después en los tiempos de Babel o de Babilonia, después en los tiempos aún del rey Nabucodonosor, era esta mujer que seguía tocando. Eran las mujeres las que lo tocaban. La pregunta sería, ¿por qué? Porque tenía que ver con la diosa de la luna. Recuerden, los dioses están conectados a los instrumentos musicales y están conectados ¿a qué? A la idolatría. Nunca el instrumento musical se utilizó como que para los corridos tumbados, no, no, o que para, voy a dar una serenata, nunca. Siempre se tocaban con el concepto de adorar a los dioses. Siempre se hacía de esa manera. Ahora, si queremos ver esto desde el contexto judío, lo que tenemos que entender es que, bueno, entonces, ¿cómo los judíos llegaron a entender esto? ¿Y por qué los judíos los utilizaban? ¿Qué sucedió? Todo tiene que ver con la cautividad que tuvieron en Egipto por 430, ¿qué? 30 años. 12:40 de Éxodo dice, ¿qué? Dice, en el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430, ¿qué? Años. O sea, ¿cuánto tiempo tiene México como...
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
País, la mitad de esto. ¿Cuánto tiempo tiene Obrador? No más de 8 años. Entonces, y es una cultura nueva. Se culturiza realmente una sociedad. Los israelitas tenían la cultura de Egipto, como dice también en Hechos, en cuanto a Moisés. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras. Él aprendió todo lo de ellos. La música es una ciencia, como lo han estado viendo. Lo que aprendemos aquí, lo que se aprende aquí en Nicea es la ciencia de la música. Pero ¿qué estamos viendo? ¿Qué están aprendiendo? El contexto de música, de la tonalidad, de la armonía, de las voces, de lo bello que es. Es una forma de expresión, pero lo estamos haciendo de una forma natural, de voz, no instrumental. No es pecado tocar un instrumento musical, ¿okay? Pero se desarrollaron para los dioses. Y eso es algo que tenemos que entender. Ahora, si lo vemos en el tiempo de los egipcios, ¿verdad? Había dos clasificaciones, tanto como la había, ¿verdad? Las biwabis, que eran las sacerdotisas que lo tocaban, ya vimos como la lira que se encontró. Las mujeres siempre estaban involucradas en cuanto a la música. La pregunta siempre es ¿por qué? Porque la mujer es mucho más creativa que el hombre. Porque la mujer es mucho más emocional que el hombre. El hombre es más racional, porque... Si han estudiado neurociencia, saben ustedes que en la octava semana, cuando nosotros estamos siendo gestados, ¿verdad?, en el vientre de mamá, nuestra testosterona quema parte del cerebro. Y la parte del cerebro que quema es la parte de creación, la parte de creatividad. Por eso cuando nosotros queremos hablar con alguien, ¿qué quieres? Y la mujer quiere, oye, ¿cómo estás? Y, ¿verdad? ¿Qué te ha pasado? Y además pueden hacer hasta un cántico en la plática. El hombre no, ¿qué quieres? Y amén y ya, bye bye. La mujer está más involucrada en la parte de la música. En los egipcios era la mujer la que tocaba los instrumentos musicales y los hacía para los dioses. Pero el instrumento musical empuja una cosa más, el concepto del baile, de la danza. La música cuando se toca, esto es algo muy natural. Si tú ves a alguien que dirige un himno y está dirigiendo un compás 4x4, de pronto mueve el pie. Esto es algo natural. Está tratando de mantener los tiempos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y de pronto, pues como que le mueve la cabeza, ¿no? Es algo muy natural. Es lo que hace el cuerpo. Las mujeres tocaban los instrumentos y, por lo tanto, también danzaban. El baile y la música instrumental era para los dioses egipcios. Lo mismo era para los dioses en Sumaria. Era para los dioses en Mesopotamia. Esto es algo muy normal. Y los egipcios estuvieron aquí 430 años. Lo que ellos vieron constantemente es... Si ellos adoran a Dios, ¿cómo lo adoran? Tocando instrumentos musicales y danzando. Ahora, el varón era solamente un líder. El varón nunca bailaba y nunca tocaba instrumentos musicales. Eso todo lo ves en los jeroglíficos en Egipto. En todas las tumbas nunca se ve un hombre bailando. ¿Okay? Eso te muestra cómo eran aquellos tiempos. La mujer a la que siempre hacía todo. No solamente hacía eso, eran mujeres cantoras, voces suaves, y tenían mujeres que tocaban instrumentos de cuerda, y toda la música era sagrada, toda siempre era sagrada. Por eso entiendes este concepto en Éxodo capítulo 15, que cuando va Moisés y lo saca del pueblo, lo saca de Egipto, y llegan al Mar Rojo, y le abran el mar, ellos no conocen al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no saben quién es. Pero sí conocen, ¿verdad?, al Dios del Sol. ¿Cómo se manifiesta el Dios del Sol? Decíamos que el Dios del Sol es el Dios de la ¿qué? Fertilidad. ¿Y qué utiliza el Dios de la fertilidad? Bueno, ¿la mayoría están casados? ¿Levanta la mano quién está casado? Ok, entonces voy a hablar como adultos, disculpen las doncellas, ¿ok? O los jovencitos. La forma en que la fertilidad se muestra es cuando la parte genital del varón se extiende, hace una erección. Eso es algo muy normal, es natural. Okay. En Egipto lo que vas a ver son obeliscos. El obelisco, que es una torre gigante que está labrada marcando la historia del faraón, ¿verdad? Eso es un monumento al dios del sol. Es como una parte genital varonil erigida. Okay. Por eso cuando ves una minarete en el Islam, o una parroquia que tiene una torre, o algunas iglesias tristemente de Cristo que tienen una torre, o sea, eso es de la idolatría de aquellos tiempos. Es literalmente una parte genital varonil teniendo una erección. Por eso tratamos de evitar ese tipo de torres en la iglesia, que no deberían estar. Entonces, ellos ven esto. ¿Cómo lo adoran? Bueno, el sol me hace un favor. Se levanta el líder y empieza a hablar. La, 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 el dios del sol, ¿verdad? Porque era Aarón, porque era el dios del sol. Era el sacerdote de Aarón. ¡Oh, y el dios del sol hizo esto y esto! ¿Y las mujeres qué hacían? Vamos a hacer, agarren todo su lira, agarren todos y vamos a tocar y vamos a ¿qué? A bailar para el dios de ¿qué? Del sol. ¿Todos me están siguiendo? Ahora, cuando cruzan el Mar Rojo, lo que hace este Moisés es natural. Bueno, ellos no saben, que ellos saben quién es Ra, el dios del sol, pero no saben quién es Jehová, no saben ni siquiera su nombre, solamente saben que es el Elohim, el dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dice, ¿quién es? Bueno, él decide hacer una dirección de cántico, cantaré, o sea, invocaré, que es lo mismo que hicieron Enos y sus descendientes. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar y a jinete. Ahora, si tú ves a la hermana de Moisés, a Miriam o María, a Mirrea, y dice, y ve a su hermano Moshe, y ve que hace esto, dice, ok, los sacerdotes egipcios dirigen, nosotras tocamos los instrumentos. Y le habló a todas las mujeres, a ver, júntense a todas las mujeres. Siempre el problema es con las mujeres. ¿Amén? Híjole, me estoy en la aula diferente, en la aula equivocada. Juntó a todas las mujeres y quiso, y todas tomaron instrumentos musicales, ¿y qué hicieron? Empezaron a danzar y a tocar el pandero. ¿Por qué hicieron esto? Porque era lo que ellos vieron en Egipto. Y Egipto estaba gobernado de sabiduría diabólica. Ahora, si tú ves la Biblia, cuando ellos llegan, es muy normal que las mujeres bailaran y tocaran instrumentos, como en el caso de Débora, como las hijas de Jepté y las mujeres de Judá. Oh, Saúl mató a 1,000, sí, pero David a 10,000. Entonces, ellos bailaban, por eso David bailó. La pregunta es, ¿pero por qué David bailó? ¿Acaso David no conocía a Dios? La respuesta es, conocía a Dios, pero no conocía la ley de Dios. Por eso David tuvo muchas mujeres, porque no conocía la ley de Dios. Amaba a Dios, pero no conocía la ley de Dios. Y eso no lo puedes entender hasta tal vez mañana, si Dios permite, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué dice la ley de Moisés en cuanto a la música instrumental de la adoración? Nada. No vas a ver en la ley de Moisés, cuando tú ves la Biblia, la separas en dos pactos, ¿verdad? Lo que es el antiguo pacto, desde el monte Sinaí hasta Mateo capítulo 27, versículo 52, que bajo la ley de Moisés, y luego ves el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, libro después de después de la muerte de Jesús hacia en adelante. Pero antes del Sinaí ves la ley, pero no está escrita. Voy a repetir esto, ¿ok? Ves la ley, pero no está escrita. Porque, ¿cómo sabía Abel y Caín que tenían que levantar un altar y adorar a Dios? Pero no estaba escrita. ¿Cómo sabía Noé que al bajar del arca iba a hacer un holocausto? Pero no estaba escrita. Había sacerdotes en aquel tiempo totalmente. ¿Cómo sabían del diezmo si no estaba escrito? O sea, son conceptos que sabían, pero no estaban escritos. Pero en la ley de Moisés se escriben. Y cuando se escriben, dice algo de la parte instrumental. No dice nada. No dice nada de la parte instrumental. Es más, si tú te das cuenta, lo único que habla son 12 referencias en cuanto a la parte de las trompetas. Números 10:2 dice, por ejemplo, hazte 2 trompetas de plata forjadas a martillo las harás, te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. ¿Para qué sirven las trompetas? Para darle señal a la comunidad, no para adorar a Dios. Si es esto de esta manera, ¿hubo música en el tabernáculo? La respuesta es, nunca hubo música, ¿qué? Instrumental. Desde el año 1430, cuando salen de Egipto, hasta el año 1000, estamos hablando de 430 años, no hay música instrumental. La pregunta es, ¿por qué? Porque no estaba en la ley de Moisés. ¿Por qué no lo ordenaron? Porque no era algo que a Dios le agradara. Porque los instrumentos musicales fueron diseñados para los dioses. Desde los caínitas y después de los camitas, en este caso los descendientes de este Cam, hijo de Noé. Levante la mano, ¿quién está conmigo todavía? ¿Sí? Ok. Entonces, no se escribe nada acerca de ellos. Luego viene la pregunta, si no se escribe nada, entonces, ¿por qué usan instrumentos? ¿Cómo llega a esa parte? Ahora, las comunidades proféticas, que era la forma en que se hablaba o hablaba el Espíritu Santo a través de los profetas, como en el 1 Samuel 10, 19 y en 2 Samuel 6, si lo han leído correctamente, hablan acerca de que caía el Espíritu y delante de ellos había hombres tocando instrumentos musicales. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu ha de caer y están los instrumentos musicales? No concuerda, pero tú tienes que entender que desde el momento en que ellos llegaron a Tierra Prometida y que Josué los instaló, hubo un gran tiempo de transición. Muchísimo tiempo, muchísimos años. Los jueces fueron y luego finalmente llegó ¿qué? El rey David. Si 430 años estuvieron en Egipto, ¿se les iba a quitar después de tantos años la influencia egipcia? La respuesta es no. Y lo mejor podemos ver aquí en México. ¿Por qué hablamos castellano? ¿Por qué hablamos este idioma? A ver, ¿quién habla todavía náhuatl? Ahí está la hermana. ¿Pero por qué no le enseñó a sus nietos, sepan?
Porque la primera vez la hija grande fue estudiar en un internado.
Entonces ya nadie habla. Ya se perdió. Sí. Ahí está. Ese es el ejemplo. Es la influencia de los españoles. No solamente trajeron peste a este país, nos robaron todo el oro y nos dejaron sin nada. Y luego todo lo de Trump nos los quiere quitar. Entonces, esto, ahora, tienen que visualizar a David, un pequeño pastorcillo, y su experiencia mientras va creciendo es ver las comunidades proféticas. Un pastor tampoco tiene nada que hacer. David vio la influencia egipcia y por lo tanto empezó a diseñar, a hacer también instrumentos musicales. Es más, era experto en ello. ¿Qué hacía todo el día? No tenía TikTok, no tenía Netflix, no tenía que hacerle mandados a su papá, estaba solo allá en el desierto de Judea. ¿Qué hacía? ¿No hacía nada? Es más, esta semana pasada estuvimos en la parte norte de Irak y estuvimos viendo la idea del pastoreo con un pastor sumerio y cómo lo hacían, queríamos aprender un poquito ello. Y no hace nada, o sea, estás tú aburrido, o sea, ¿qué haces? Nada. Nomás me. Y luego no hay señal. Lo único que hice fue que saqué fotos. Pero si no tienes nada, ¿qué haces? ¿Hermana?
Iba a comentar que también, no sé si lo será cierto, ¿verdad? También que David y esas generaciones ya se habían mezclado en gran medida con otras naciones, entonces uh-huh. ellos veían la idolatría a mucha gente, uh-huh. por eso aprendí ese tipo de cosas, porque uh-huh. lo veían, lo practicaban, entonces ellos lo asociaban.
Sí, pero siempre viene la pregunta, ¿pero por qué David? Porque dice que la Biblia que David tenía el corazón conforme a quién. Pero es por la influencia. El punto es la influencia egipcia. Todos tenemos influencia. Aquí, por ejemplo, muchos de los himnos que hacen los hermanos es por influencia. Si tú ves la historia de los himnos del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, es un cierto tipo de himno. O sea, por ejemplo, Caleb, que estudia música en la escuela, él me dice, no, este es el himno de guerra. Son himnos de guerra de los anglosajones, que se hicieron después, ¿verdad?, en himnos cristianos. Si ves, por ejemplo, la mayoría de los himnos de este siglo pasado, son himnos afroamericanos, que lo hicieron mientras sacaban algodón del campo. Si ves la influencia de estos nuevos cantores, de los hermanos que son tan talentosos, por ejemplo, de Adriel, él tiene una influencia musical. Tiene también su estilo, pero si tú ves los himnos de Luis Salazar, y ves los himnos de Adriel, y ves los himnos, tienen su toque esencial. Dice, este himno es de este hermano. Es de Luis Salazar porque son bien complicados. ¿Verdad? Solamente los cantamos en Icea. ¿Sí me entienden todos? Hijos del rey. Y luego, pero tienen un cierto tipo de... Tienen como una firma. Pero esa firma es por la influencia. Lo que ellos han visto en la escuela, lo que ellos han escuchado en la música, lo que ellos... es esta época. Esto no sucedía hace 50 años. Por ejemplo, un hermano escribió el himno que se llama el de... ¿cómo se llama? El de Blanco como la nieve, no, este...
¿Lo quitas de mí?
¿Ah? No, hay otro himno que hizo un hermano americano y que lo tradujeron al español, que lo tradujo el hermano Luis Salazar. Pero ese estilo nunca se escribiría así en los años 60. ¿Por qué? Por la influencia que hay, se permite más. Entonces, ellos tenían esta influencia. David tenía esta influencia. No la iba a poder sacar de él. Ahora, en 1 Samuel 10:5 dice, y cuando entres en la ciudad que encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, precedidos, ahí está, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Flauta y arpa. Y ellos profetizando. La pregunta es, ¿sería para darle a conocer a todos para que los escuchen? ¿Sería para llamarlos a? ¿Y por qué lo hacían? Porque David amaba a Dios, pero no conocía la ley de Dios. Y te voy a dar varios argumentos en cuanto a ello. Número uno, David manda a traer el arca a su ciudad, a la ciudad de Jerusalén. Y cuando lo manda a traer, se mueren las personas que la venían. Una se muere. ¿Por qué se muere la persona? Porque la toca. Primero... La toca y dices, pues, ¿qué tiene de malo? Pues es que para empezar ellos no la tenían que haber cargado. ¿Por qué el rey manda a alguien que no tenía? Porque no sabía. Porque no conocía a Dios. No solamente eso. ¿Por qué tenía tantas mujeres? Le pregunto a las mujeres, no a los hombres. ¿Por qué tenía tantas mujeres, David?
Hermano, disculpe, ¿qué es salterio?
Son instrumentos, son distintos instrumentos musicales. Algunos son de aire y otros son de cuerda. El salterio es de...
Es similar a una guitarra, ¿no?
Es como una lira, como la que les mostré, pero es distinto. Entonces, pero regresando al punto, ¿pero por qué? ¿Por qué David? ¿Por qué la mujer? ¿Por qué tendría tantas mujeres David? Porque era cantor, bueno. Porque era guapo, sí, sí. Era güero también. Era hermoso, sí. Tenía muchas mujeres, él no lo veía mal. Y la ley de Moisés indicaba que no podías tener más que una mujer. Entonces, ¿cómo está esto? Te das cuenta, porque cuando comete el error David y se da cuenta que el arca no puede entrar a su ciudad, le manda a llamar a los levitas, le dice, ¿saben qué? Quiero que vayan y estudien, o le pregunten a los que estudian la ley de Moisés y que nos indiquen conforme Dios pide que se haga esto. Y ahí es donde empieza a cambiar todo. Pero aquí viene el punto inicial, ¿ok? Profetizando mientras cantan. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos. Una vez más, ¿quién lo hace?
David.
David. Esta es la influencia de David sobre el pueblo de Dios. David tenía una influencia increíble sobre el pueblo de Dios. No solamente porque él iba a ser rey. Ahora, las comunidades proféticas proveyeron lo que es una transición hacia la adoración del templo. Los instrumentos musicales se utilizan en el pueblo de Israel aproximadamente, ¿ok? Desde la salida de Egipto. Se dejan de utilizar en el Sinaí y se vuelven a reintroducir cuando entran a la Tierra Prometida. Y de ahí de Tierra Prometida hasta el tiempo del templo. Pero, ¿por qué Dios permitió que el templo fuera destruido? El profeta Oseas lo dice. No escucharé más las salmodias de tus, ¿qué? Instrumentos. Ese es el punto. Tenemos que regresar a el origen. ¿A qué? A el origen, a usar el instrumento, ¿qué? Natural. Ahora, todo tiene que ver con rey. Reiteramos, el rey David aprendió de esto, vio esto y lo introdujo esto. Él fue el que lo hizo, hermano.
Respecto a las palabras de Jehová, ya no escucharé, se puede interpretar también que en algún momento sí lo escuchaba.
Totalmente. Ahora, si hay tiempo lo veremos mañana brevemente, pero el punto tienen que ver ustedes es que hay dos versículos en la Biblia que son los versículos que te van a golpear en cuanto a la historia de la música, ¿ok? Cuando tú hablas con cualquier persona que es denominacional, y no sé si hay alguien aquí, disculpen, estoy hablando de la manera más clara posible, el debate siempre es el Salmo 150. Casi siempre, ¿pero por qué David? ¿Pero por qué David? Es siempre, ¿pero por qué David lo hizo? Tú tienes que darte cuenta que hay un versículo en la Biblia, en el libro de Crónicas, que dice que Jehová mandó adorar con instrumentos musicales. Y ese es el versículo más importante. Y entender su contexto es tan importante porque basado en ello es como puedes defender la historia del canto en la iglesia. ¿Ok? ¿Todos aquí conmigo?
Sí.
Ok. Entonces, ajá.
¿Va a tocar este texto, no?
Si Dios permite. ¿Sí? ¿Alguien lo había ¿alguien lo ha visto en la Biblia? ¿Sí? ¿Saben cuál les digo? ¿Qué versículo digo? Muy bien. Ahí estamos. ¿Sí? Está. Ahí vamos, hermano. Sí, sí. Ahí está en las notas.
Ah, okay.
Es el libro, pero es el libro está más completo que las notas. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Ok. Ahora, la música en el tiempo de David incluía hombres y mujeres cantores. Lo vamos a ver un poquito más. Cuando vemos la idea de David, hermanos, David era un músico por excelencia, la influencia egipcia, era un pastorcillo, diseñó varios instrumentos musicales, que cuando David, al ser rey, lo que él trata de hacer es que trata de colocar. Ahora, Dios mandó a Moisés edificar el tabernáculo. Dios no mandó a David hacer el templo. Hay una diferencia entre la obediencia y darle honor a Dios. Lo voy a repetir a ver si me entendieron, ¿ok? La obediencia es Dios me manda algo, lo hago. Y haz conforme al modelo que te fue presentado en el monte, le dijo Hebreos capítulo 8 a Moisés, y hizo el tabernáculo. Pero en cuanto a David, nunca le ordenó. David quiso hacer el templo porque dijo lo siguiente: no es justo que mi casa, que yo viva en palacios hechos de madera de cedro, y que el arca de Jehová esté en tiendas. Y entonces de él salió darle honor a Dios con el templo. Pero el templo trae varias cosas. Trae un coro sacerdotal, trae una orquesta sacerdotal, trae un director de música y trae un director de repertorio musical. David quería hacer un espectáculo para Dios. Y realmente lo hizo. Hizo un excelente espectáculo para Dios. Ahora, en primer libro de Crónicas y el segundo libro de Crónicas se habla de la historia sacerdotal de Israel. Pero llegamos a la idea de lo que estamos hablando. El sistema musical de David. Cuando lo ves, primer libro de Crónicas 6, 31, 32, dice, estos son los que David puso cargo del servicio del canto en la casa de Jehová. ¿Quién los puso? ¿Cuál es su influencia? Egipcia. No se les olvide, ¿ok? Tú tienes que verlo todo en orden, ¿ok? Después el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto. ¿Están poniendo atención? Hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después se mantuvieron en su ministerio según qué? Su costumbre. David diseña todo el himnario de los judíos, 5 himnos o 5 himnarios, que se llama el libro de los Salmos. Salmos son 5 libros. Lo diseña él. Hace el 72% de los Salmos. Después, por ser rey, no tiene tanto tiempo, encarga, hace una escuela de canto en Jerusalén. Y entonces a los sacerdotes los pone y ellos empiezan a entonces a escribir salmos o cánticos, ¿para quién? Para Dios. ¿Ok? Y eso es lo que hace. ¿Todos están aquí? Ok, muy bien. Ahora, el sistema musical de David se componía de la siguiente manera. David tenía que tener un director de himnos, un director de salmos o un director de música. En el primero de Crónicas 15:20 nos dice, y que Ananías, jefe de los levitas en la música, fue puesto para dirigir, ¿qué? El canto. Eso, o sea, es la idea del director de canto nace en David. Antes de eso, la idea de la dirección del canto viene de Egipto. Antes de eso, la idea es, invocaban a Dios juntos y los hijos de Enos. Si nos vamos a Génesis 4:26, la descendencia de Set, todos invocaban a una voz el nombre de Dios. Si ves después, ya pasan muchas cosas. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Necesitas un director de canto. Es bueno el director de canto y lo que está haciendo Inés es que está formando directores de canto. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Es una formación de directores de canto. ¿Por qué los necesitas? Porque si no hay directores de canto, pues es un desastre total. No digo que así sea ahorita, pero así es a veces. O sea, ¿quién dirige? ¿Cómo dirige? ¿No se preparan? ¿Por qué? Porque el que enseña, los predicadores nos formamos 3-4 años en una escuela para enseñar, y los que dirigen cantos oyen música, himnos en MP3 y con eso dirigen. La formación no es la misma. Y se intenta darle una formación a cada uno de los directores de canto. Y a todos para tener una mejora. Alabanza al Señor. Ahora, en 1 Crónicas 25:7-8, se empieza la escuela musical, contando a sus hermanos instruidos, ¿en qué? En el canto. Ahí está la parte, la instrucción. Para Jehová, todos ellos aptos, eran 288, para repartir los turnos del servicio. Esto es, si tienes una congregación y vas a dirigir un servicio, y van a ser 20 cantos, en la iglesia en la cual yo sirvo, se empieza con unos 5, 6, 7 cantos el servicio, y un hermano diferente canta un canto, no es el mismo, son 7 varones que pasan, ¿verdad? Pasa uno y luego se quita y pasa lo en orden todos, por orden, no quieres solamente uno, quieres varios, por orden, en orden, pasa uno y dirige, como pasa el hermano a hacer la oración, y como pasa el hermano a predicar, pasa el hermano a dirigir un canto, y pasa el hermano a dirigir otro canto. Es una forma de dirección. Cada uno dirige, ¿qué? Los cantos. La escuela tenía el propósito de, ¿qué? De que llegaran a una aptitud. ¿Eran levitas? Totalmente. Eran levitas todos. Okay. Instruidos para el canto.
¿Y no, no mujeres?
¿Eran puras varones? No, no mujeres, sí, claro. Ese es otro cambio muy radical que se hace. En el paganismo, ¿quiénes tocan los instrumentos? En el paganismo, ¿quiénes bailan? Muy bien. ¿Y quiénes dirigen? No, ¿quiénes dirigen? Los varones. Se está regresando a este estado original. Es lo que se hace, al estado original. Ahora, para repartir los turnos del servicio, ¿qué indica? Que a veces le toca a uno y a veces le toca a otro. ¿Estamos bien de tiempo, hermano?
Sí.
Ok. ¿Voy rápido? ¿Voy bien? Ok. Ah, perdón, aquí. Entonces dice así, para repartir los turnos del servicio, tanto el pequeño como el grande, lo mismo el maestro, ¿cómo qué? Como el discípulo. Se me va a acabar la pila. Muy bien, dice ahí. Pero luego viene la idea de los números de músicos. No sé si tengamos, si no agarro mi tableta, hermano. No tiene una, si no agarro mi tableta, hermano.
¿El cargador
no
le chupa?
Sí, el cargador, porque no, por aquí no
hay. ¿El cargador ya de la Mac?
Sí, pero no hay aquí enchufe. Sí. ¿Es USB-C?
Sí,
USB-C. Pero no traigo, no sé si alcanza el cable.
A ver si ahorita consigo una
Ok, si no lo pongo en mi tableta. ¿Todos están aquí? ¿Todavía? Ok, entonces aquí dice, 4,000 alabarían a Jehová con los instrumentos que David había hecho para tributar alabanzas. Mira otra vez, ¿quién hizo los instrumentos?
Voy a conseguir una extensión.
Okay, ¿quién los hizo? David. Regresamos al punto. Ahora, pero siempre la pregunta es, ¿pero por qué Dios permitió que David hiciese esto? ¿Acaso no Dios también permitió que David tomara a Betsabé? ¿Era algo que a Dios le agradaba? ¿Sí o no? ¿Le agradó que agarró a Betsabé?
No.
¿Que la tomó por mujer? No. ¿Por qué lo hizo David? ¿Ah? Por burro. Dice, no, no lo debo decir. ¿Por qué? Porque no conocía la ley. ¿Por qué danzó David? Porque era lo de la influencia. Las mujeres bailan porque yo no bailo, estoy tan alegre que tengo que bailar. Y aún su esposa que lo despreció. O sea, muchas de las cosas que hizo David, ¿las hizo qué? En ignorancia, las mismas recibieron su castigo. Porque la ignorancia no anula el castigo. ¿Entonces entiendes este concepto? Eso es lo que pasa aquí. Ahora, fíjate, todos los levitas cantores, todos los de Asaf, todos los de Hermán, dice, y los de Jedutún, junto con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar. Nunca se permitió tocar los instrumentos en dirección al templo. Eso estaba prohibidísimo por parte de Dios. Eso es algo muy importante. En el tabernáculo nunca hubo instrumentos musicales. Cuando David lo hace, sabe, porque David hizo lo que él quiso, pero sabe que no puede hacerlos en dirección al templo porque está prohibido. Porque ya que la ley de Moisés no dice nada en cuanto a ellos, pero sí dice que no puede haber ruido en la casa de Dios. Y en este caso, tiene que ser al oriente del altar. ¿Todos entienden el concepto del oriente del altar? A ver, levanten la mano si siguen aquí porque ya los veo como que dormidos.
Aquí está.
Si tú ves el templo tienes lo que es enfrente el mar de los 3,000 litros de agua. Enfrente del mar, gracias hermano, discúlpame. ¿Sí, ahí tiene pila? A ver. Sí, yo creo. A ver. No me.
Si no, ya estamos consiguiendo extensión de.
Ok.
¿Qué cable tiene? ¿Tipo C?
Sí, VC.
USB-C.
Sí. Bueno. ¿Por qué al oriente? Miren, si tú ves el templo, por ejemplo, el templo de Salomón. Ya se acabó la pila. El templo de Salomón. Levanta la mano quien sigue conmigo. Ok. No los quiero perder. Tengo que agarrar una buena imagen. Ok. Si tú ves el templo de Salomón, vas a ver en esta parte, esto es lo que es el altar. ¿Sí lo ven? Esto es el oriente. Esto es, tenían que hacerlo en la distancia opuesta a lo que era la casa de Dios. Nunca se permite, cuando tú hables con alguien, tú debes de decir lo siguiente: nunca Dios permitió los instrumentos musicales dentro del tabernáculo, nunca Dios permitió los instrumentos musicales dentro del templo, nunca Dios permitió ni siquiera que se tocaran en dirección al templo porque estaba prohibidísimo. ¿Quién hizo los instrumentos musicales? ¿Por qué los permitió? ¿Ah?
No,
perfecto, gracias. Porque exactamente, entonces es algo que tenemos que entender. A ver, déjame conectar esto. Gracias, hermano, disculpa. Ahí va. Lo perdí. Ok, entonces veamos otra vez. Era un antes.
No, Ricardo, discúlpeme, si está cargando, se no puede conectar la extensión.
Yo creo que sí, hermano, sí se ve. Sí se ve. Si no, ahorita se va y ya sé. Entonces, eso es muy importante para entenderlo. Cuando uno trata de juntar, hacer un argumento en cuanto a ello, lo que hacemos siempre como miembros de la iglesia es, les aventamos oseas y decimos, no, es que ya no escucharás las almas de tus instrumentos, pero eso no es suficiente. Eso no te va a bastar. Porque eventualmente te van a decir, pero ¿por qué esto? ¿Por qué David escribió un cántico en Salmo 150 que cantar con salterio, cantar con arpa? Ya están entendiendo ahora por qué. Por la gran influencia egipcia que tenían. Porque él permitió hacer muchas cosas. Porque era parte de lo que él hacía. Ahora, cuando ves la descripción de los instrumentos, según el Crónicas 7:6, los sacerdotes desempeñaban su ministerio. Esto es importante. Mientras los levitas alababan a Jehová con los instrumentos de música que el rey David había hecho para acompañar los cánticos, ¿a quién? A Jehová. Ve, esto es clave, ¿ok? Cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Si tú sigues leyendo y ves un análisis textual, sigue diciendo el contexto de lo que el rey David había hecho para acompañar. Lo sigues viendo. ¿Por qué? Porque realmente fue así. Ahora, tienes cantores, tienes levitas, tienes el coro sacerdotal y por otro tienes la orquesta sacerdotal. Ahora, ¿cuántas veces oraba un judío a Dios al día? Tres. La de Abraham, que es la de la mañana, la de Isaac, que es la del mediodía, y la de Jacob, que es la de la tarde. ¿Ok? Tres veces, ¿ok? Se ora tres veces. ¿Cuántas veces se sacrifica a Dios sacrificios? Tres veces. ¿Cuántas veces se toca los instrumentos y se cantan salmos? Tres veces. Mientras la orquesta está tocando con los instrumentos que había hecho David y que había mandado David, están los levitas cantando los salmos, en su mayoría, que había escrito David, y fuera del templo, fuera del monte Moría, los judíos que habían llevado sus animales para que los sacrificaran, a esa misma hora están con ellos cantando los salmos que canta el grupo sacerdotal. ¿Y cómo lo hacen? Cuando el sacrificio se va a tomar, se degolla el animal, claro, se desangra la sangre, claro, se carga el animal con las manos hacia arriba. Es la palabra Yudá. ¿Todos juntos? Yudá. Yudá significa adorar a Dios con las manos. Se toma el sacrificio y mientras se canta, se levanta el sacrificio. Esto lo hace el sacerdote. Mientras lo hace el sacerdote, tienes, por un lado, el coro que está cantando un salmo. Por otro lado, los que tocan los instrumentos en dirección opuesta, ¿a qué? Al templo. Y por otro lado, todos los judíos que sin nada en las manos, pero que le dieron los animales a los sacerdotes, levantan las manos en comunión con ellos y están adorando a Jehová. Aquí se encuentra el primer concepto de la adoración y la alabanza. ¿Qué es adoración? Del hebreo korban, del hebreo tamjim, es sangre, se derrama para entregar a Dios. La adoración y la alabanza. Por primera vez se unifica el concepto de adorar y el concepto de ¿qué? De alabar. Algo que entendemos bien nosotros en el Nuevo Testamento, pero que en aquel momento era difícil comprender. ¿Ok? Ahora,
ajá. Digamos que por detrás está sonando pues todo lo que es el coro y los instrumentos. O sea, no era, lo voy a poner así, no era forma directa, sino de forma indirecta.
Exactamente.
Lo hacían coincidir porque estaba al revés. Es como exactamente. Si tú estás sonando y está sonando música de fondo.
Pero las arpas que diseñó David tenían 22 cuerdas. Una cuerda. Cada cuerda para una letra hebrea. Que cuando tocaban las cuerdas, tocaban una cuerda en una letra hebrea. Y cuando decían una palabra, eran las letras hebreas. Estaban hablando a través del instrumento a Dios. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? El día de hoy, pues, tienes la clave de fa, la clave de sol y todo este concepto del ritmo, pero no tienen la idea general de esto. Cuando se tocaba antes era a través de la arpa. David está hablando a través de los instrumentos musicales, porque cada cuerda es una letra hebrea. Y esto es algo que es hermoso para ellos, porque si hablaba de eso, o si ves tú el libro de los Salmos, y si Dios permite, entraremos a los Salmos, entraremos a la parte de los reglamentos, porque la gente participaba pasivamente. Si tú ves el libro de los Salmos, hay varias palabras en los Salmos que mucha gente no entiende. A ver, díganme una que mucha gente no entiende. ¿Los han visto? Selah. ¿Qué significa? Ah, ahí está, eso lo vamos a ver. Selah significa a la eternidad. Esto es la dirección que daba el director de canto a la congregación. Había veces que les permitía guardar silencio para que el eco se escuchase hacia la eternidad. ¿Todos me están oyendo? A veces cuando nosotros sabemos eso, cuando se canta un himno y de pronto el director de canto detiene el himno y nada más oye como que el eco. Y luego vuelve a entrar. Hay veces las direcciones, en los libros Salmos lo ves, las direcciones tienen que ver con que la congregación repita lo que hace el director. Por ejemplo, ese himno que dice, yo lo voy a decir, ustedes lo van a repetir. ¿Todos me siguieron? Dios tu pueblo canta. Esa es una parte que está en dirección ahí. Los Salmos no tienen un pentagrama, no tienen un calderón, pero tienen esas letras hebreas que se utilizan para darle dirección a los Salmos que cantaban en el templo. Voilà. So, no fue Pitágoras ni Gitza el que hizo esto. O sea, esto desde los judíos se hace todo esto. La adoración sacerdotal, mientras algunos eran en forma semi-privada, porque lo hacían, ¿qué? Aparte. Y luego ya continuará el próximo lunes, ¿no? En este caso sería el próximo sábado. Voy a dejar unos minutos para preguntas. Levanta la mano, ¿quién me entendió? Estamos en la formación, una vez más, si Dios permite, y depende de lo que los hermanos decían también, entraremos a la parte de lo que es el desarrollo de los Salmos. A ver aquí. De los Salmos, y entraremos a cómo se desarrollaban los Salmos, por qué los desarrollaron, por qué se hicieron. Yo algo que admiro, lo escribí en el libro, en la parte final del libro, y decía, si la ven en la última hoja, digo, estoy muy alegre, estoy muy contento, me emociono mucho, porque por tantos años oramos por un ministerio de este tamaño, que le diera una gran bendición a la iglesia. Esto yo fui a la escuela, yo fui a la Universidad de Abilín a esto, fui 4 años, allá era de domingo a viernes, o sea, era más intensivo todavía, de las 7 a las 9 de la noche. Era totalmente intensivo. Entonces, yo lo vi todo esto en inglés, ¿no? Entonces, este ministerio, ¿por qué? Porque hay nuevos talentos que salen. Adriel, Samuel, Abisaí, ustedes, que gente que ama la música, que van a sacar nuevos cánticos, nuevos salmos, y va a ser algo hermoso para la iglesia, que la iglesia necesita, porque unos tienen el don de la enseñanza y otros tienen el don de la música. Entonces, yo agradezco mucho a Dios porque se está levantando este nuevo ejército de alabanza dentro de la iglesia del Señor. Ahora sí lo voy a abrir para preguntas y ahí lo dejo. Preguntas, muy bien. Hermano, sí, escucho.
¿Cuál es la diferencia entre alabanza y adoración?
Ok, muy bien, es muy, muy breve. La adoración incluye sangre, sacrificio, ok, unidad a Dios. ¿Cómo entramos a la presencia de Dios? A través de la sangre de Cristo. La adoración hace eso. Pasa de lo físico a lo espiritual. De lo temporal a lo eterno. ¿Qué se hacía en el antiguo pacto? Adoración. Animales. Pero lo que mucha gente se pierde es el concepto de la alabanza. Siempre estuvo ahí la alabanza. Estuvo antes del concepto de la ley escrita. Desde los descendientes de Noé ya se alababa, ya invocaban. Y la pregunta es ¿por qué? Porque en la alabanza, en la invocación hay mucho poder. Hay un poder increíble. La alabanza es, una vez más, es de likro, de alabar, de invocar, es de dar la luz, de jala, es de que con tu boca, esperando que con tu mente, que con tu espíritu y que con tu entendimiento, lo que dices, lo entiendas, lo sientas y le des la luz a Dios. Aleluya, que Dios tenga la honra y la gloria. Porque gloria es luz, es doxa del griego, gloria es doxa. Muy bien, preguntas, hermano.
Esto de levantar o mecer el sacrificio, ¿tiene que ver con lo de levantar la mano santa?
¿Sí? No, sí, totalmente, reitero. Los judíos tenían esta costumbre cuando iban al templo. En la iglesia primitiva, los primeros cristianos fueron judíos en su totalidad, hasta que viene el eunuco, y luego viene realmente Cornelio, y vienen los gentiles. La iglesia era totalmente judía. El hecho de que confesaban que Jesús era el Cristo, no quitaba todo esto a lo cual ya estaban acostumbrados. Y algunas iglesias de Cristo, específicamente en Éfeso, porque la carta se enviaba a Éfeso, a Timoteo, había judíos que todavía hacían esto. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Porque no somos judíos. Número uno. ¿Y por qué no venimos a hacer un show? Número dos. O sea, es la verdad. Ahora, mucha gente lo hace. Yo lo he visto a veces dentro de la iglesia. Lo hace, pero no hacen sin entenderlo. Piensan que el hacerlo hay un cierto tipo más de entrega al Señor. No, la entrega realmente completa es que lo hagas con el espíritu y con el entendimiento. Si tú lo haces aquí, es mucho mejor. Y les digo algo, un secreto a los directores de alabanza. Tengan esto en mente, ¿ok? Que su alabanza de ustedes sea muy privada. Van a ser tentados a cuando pasen al frente. ¿Sí me entiendes? Exactamente. Eso es muy normal. Lo mismo pasa con el predicador. Pero si tú no alabas a Dios como diriges en lo privado, como diriges los cánticos en público, estás muy lejos de ser un buen director de canto. Tienes que alabar a Dios en lo privado. Porque imagínate que a veces cuando estamos enfrente, te mueves y dirección y bájale y hasta hay mucha, hasta lloras. Señor mi Dios, y empiezas a llorar, ¿eh? Pero si eso no lo haces en secreto, entonces puro show. Y hay que tener mucho cuidado para que esta educación que se da no sea para show, porque la verdad es que no estamos en la iglesia para hacer un show, estamos para edificar al pueblo de Dios. Y su dirección de ustedes, tanto las damas como los hombres, tiene que ser para el concepto de edificar a la gente. Porque todo lo que se haga, hágase para la edificación, dice Pablo. Trae algunos salmos, sea para la edificación. Se acabó la pila. Está bien, ya acabé la cosa. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta más? Hermano.
Entonces, respecto a...
Libre soy.
Estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.